Llegó la hora de comer. Vendrán la sopa o el pastel.
Somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora de comer.
Los lunes en COPE Ciudad Real hablamos de alimentación sana y equilibrada en nuestro programa Somos lo que comemos. Hoy te traemos un tema muy interesante y que sin duda dio mucho que hablar hace unos meses. Pero antes de entrar a fondo en este tema que te vamos a presentar hoy, damos paso a la noticia de alimentación de la semana.
Cruz Roja distribuirá en la provincia 156.007 kilos de alimentos en la tercera fase del programa 2015 de ayuda alimentaria, atendiendo a un total de 8.547 beneficiarios, habiendo repartido en total con esta acción 549.960 kilos de alimentos. En este programa, cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas y en un 15% por el presupuesto nacional, 11 entidades asociadas son las encargadas de hacer llegar los alimentos a las personas más desfavorecidas, de manera que éstas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.
Ya decíamos, hace unos meses la Organización Mundial de la Salud hacía saltar las alarmas sobre el consumo de carne y su relación con el cáncer. En concreto, se señalaba que la carne roja y las carnes procesadas eran factores de riesgo a la hora de padecer, por ejemplo, cáncer de colon. De hecho, lo comparaban, lo ponían tan malo la carne como el tabaco o como el amianto. Hoy tenemos con nosotros en nuestro programa Somos lo que comemos a una gran experta en carne. Vamos a hablar sobre este tema con Almudena Soriano, profesora de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Almudena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida al programa. Creo que es la primera vez que estás con nosotros en Somos lo que comemos.
Sí, esta es la primera vez que vengo a hablar con vosotros.
Ya decimos, eres profesora de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en concreto de bromatología. Explícanos qué es esto de la bromatología.
Sí, la bromatología es la ciencia que estudia la composición de los alimentos. Entonces es una parte bastante amplia de la ciencia de los alimentos. También soy profesora de otra asignatura que es productos cárnicos y otra de bebidas.
Hablamos hoy sobre carne, Almudena, y querríamos saber tu opinión sobre esta noticia, precisamente este estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud y que, sin duda, pues preocupó mucho a la población en general. ¿Tan mala es la carne roja y las carnes procesadas?
Bueno, primero habría que empezar definiendo lo que es la carne roja, porque puede ser que el consumidor no lo tenga tan claro, y lo que es también la carne procesada. La carne roja es una clasificación que se hace de la carne en función del color. Se distinguen carnes rojas y carnes blancas. El color de la carne depende de la cantidad de un pigmento, que es una proteína que se llama mioglobina, que tiene un átomo central de hierro que es muy importante para la nutrición humana, ese hierro en forma de hemo. Entonces, las carnes rojas son las que tienen un alto contenido en mioglobina, en este pigmento. Por tanto, en fresco, antes de cocinarse, tienen un color bastante intenso, a diferencia de las carnes blancas, que son muy pálidas, tienen un rosa pálido. Las carnes rojas normalmente pertenecen a mamíferos, por ejemplo la carne de cordero, de vacuno, de caballo, y la carne blanca a aves, por ejemplo el pollo y el pavo serían carnes blancas. El cerdo, por ejemplo, es un mamífero, se consideraría carne roja, pero hay cortes de cerdo, hay partes del cerdo que son muy pálidas y
se puede considerar
incluso carne blanca. Por ejemplo, la cinta del lomo es de un color muy pálido y se podría considerar carne blanca. Hay diferencias en cuanto a la composición química de las carnes rojas y blancas, sobre todo, como te digo, en el contenido, en la cantidad de hierro hemo. También hay diferencias en cuanto a la cantidad de grasa o el tipo de grasa que contienen. La cantidad de grasa y el tipo de grasa está más bien en función de la especie animal. También influye la raza, el sexo, la alimentación, si el animal hace ejercicio físico mientras se está criando, todo eso también influye. Pero si tenemos en cuenta que la carne roja procede sobre todo de mamíferos, pues suelen ser carnes más saturadas que las carnes blancas. Entonces, Bueno, eso es lo que es la...
La clasificación general de las carnes.
Sí, que conoce un poco el consumidor. Entonces, bueno, la noticia que sacó la OMS es que la carne roja estaría clasificada como probablemente cancerígena. Eso significa que no hay, o las evidencias que existen son limitadas para decir que una carne roja pueda provocar cáncer. Entonces, esta noticia o esta investigación que llevó a cabo la OMS a través de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, pues se basó en un estudio que hicieron 22 expertos de 10 países diferentes. Entonces, lo que hicieron fue una revisión de los trabajos que había hasta la fecha, unos 700, 800 trabajos que había hasta la fecha publicados y que relacionaban el consumo de carne roja con el cáncer. Esos trabajos incluyen trabajos in vitro que se realizan con células, trabajos con animales y también estudios epidemiológicos, es decir, estudios de población o de grupos de población. En ese sentido, pues hay trabajos que pueden llegar a ser contradictorios. Por ejemplo, se estudió la relación con el cáncer de colon. Siempre la OMS ha hablado de la relación de la carne roja con un tipo de cáncer, el cáncer de colon.
Eso es.
Entonces, estudiaron consumidores de carne frente a no consumidores de carne vegetarianos. Pues hay un estudio del 1999 que dice que hay mayor prevalencia en los consumidores de carne, mayor prevalencia de cáncer de colon en los consumidores de carne que en los vegetarianos. Pero dos estudios posteriores, aparece en uno que no hay ninguna influencia sobre la prevalencia de cáncer de colon entre vegetarianos y consumidores de carne, y en otro todavía posterior, es al contrario. O sea, los vegetarianos mostraron mayor incidencia en cáncer de colon que los consumidores de carne. Hay otro estudio también realizado en poblaciones del norte de Europa que tienen un alto consumo de carne de reno, que es una carne roja. Las carnes de caza pueden resultar como una tercera categoría, pero se suelen considerar también carnes rojas. Uh-huh. Pues tienen un alto consumo de esta carne. Pues encontraron que la incidencia de cáncer de colon era bajísima. Entonces, hay una duda general que yo creo que ni
ellos mismos se enteran, ¿no?
Hay estudios que avalan una hipótesis y otros que avalan otra. Entonces, una concluyente relación causa-efecto, es decir, que el consumo de carne roja cause cáncer de colon, no es posible. No está tan claro, porque en estos estudios que se hacen con individuos hay que tener también en cuenta que se tienen, pero hay que tener en cuenta también otros factores, que es la genética del individuo, sus condiciones ambientales, pues por ejemplo, si sufre o no sufre estrés, la edad, el sexo, otros factores de riesgos como la obesidad y sobre todo también la dieta global que sigue ese individuo. Y eso es muy difícil, aislar a un individuo y que coma únicamente carne roja. Entonces, hay componentes de la dieta que están en diferentes alimentos y que nos protegen o tienen un efecto protector frente al cáncer de colon. Pues, por ejemplo, se ha demostrado que el calcio de la leche y de los productos lácteos, compuestos que proceden de los vegetales, de las frutas y las verduras, compuestos antioxidantes. También, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias. El resveratrol, que hace relativamente poco se habló mucho de él, que está en el vino, también nos ayuda. Fibras pues que también proceden de los vegetales, ayudan al equilibrio del intestino. Es decir, si el intestino mantiene su equilibrio y está saludable como tiene que estar, pues también ayuda a la eliminación de compuestos tóxicos. La OMS acaba también pues como unas recomendaciones, bueno, que hace mucho tenemos recomendaciones del consumo de carne. Se recomienda el consumo de carne magra, pues las recomendaciones son entre 3-4 raciones semanales, el consumo de carne magra. La carne roja sería una carne un poquito más grasa y entonces el consumo ya es ocasional. La OMS pues hablaba de que no se consumiera más de 2 veces por semana.
En el caso de la carne blanca, por lo que vemos de esta clasificación, es la más saludable, ¿no? Es la que menos grasa tiene.
La carne blanca, sí, es la que suele... La carne Depende también del corte, o sea, de la pieza del animal, ¿eh?
Sí, porque hablábamos también del cerdo, que es un animal que puede tener carne roja y carne blanca, ¿no?
Eso es, que depende también eso de hay piezas en la canal que tienen más cantidad de grasa y otras que son más magras. Entonces, las recomendaciones que se hacen es en función de la cantidad de grasa que tiene la carne. Pues carne magra se puede consumir más habitualmente. Entonces, ¿la carne blanca es más saludable? Bueno,
Depende. Como en todo.
Entonces, la OMS nunca se dijo no ha dicho que se suprima el consumo de carne roja. Es importante también comer carne roja porque nos aporta fundamentalmente hierro en forma hemo. Esto es muy interesante para aquellas personas que sufren anemia. El hierro en forma hemo se absorbe más fácilmente en el intestino que el hierro procedente de los vegetales. Es una buena fuente de hierro en forma hemo, aporta vitaminas del grupo B. Las cantidades de la B6 y la B12 puede ser incluso superior a la carne blanca. Tiene un buen equilibrio entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3. Y también aporta una buena cantidad de minerales, por ejemplo el zinc, más que las carnes blancas. Entonces, suprimir el consumo de carne roja pues tampoco es adecuado.
¿Y en el caso de las carnes procesadas, Almudena?
Sí, las carnes procesadas ya serían otro tipo de producto. Las carnes procesadas son los que conocemos como productos cárnicos fundamentalmente. Entonces, a este tipo de alimentos se les adicionan unas sales, suelen llevar un proceso de curado o un aliño, entonces suelen contener unas sales que se llaman sales nitrificantes y que son nitratos y nitritos. Entonces, estas sales se reducen a óxido nítrico en la carne y ese óxido nítrico es muy reactivo, reacciona con muchos componentes que tiene la carne, entre ellos la mioglobina, el pigmento de la carne. ¿Mm? Se forma una molécula nueva, la nitrosomioglobina, que es la responsable del color típico de estos productos curados. El consumidor además está acostumbrado ya a esta apariencia en estos productos y es muy difícil eliminar la adición de estas sales en los productos cárnicos. Además, como aportan aroma y sabor y protegen o inhiben el crecimiento de algunos microorganismos patógenos. Hace que duren más y eliminan microorganismos que a nosotros nos podrían provocar enfermedades. ¿Mm? Por ejemplo, Clostridium botulinum, ¿vale? Que genera una neurotoxina que es bastante tóxica y que podría hasta provocar la muerte. Entonces, por todas esas propiedades se siguen adicionando a los productos cárnicos. ¿Qué ocurre? Que ese compuesto que forman, el óxido nítrico, puede reaccionar con aminas secundarias y terciarias y generar nitrosaminas, que eso sí que son cancerígenas. La formación de nitrosaminas se ve favorecida con las altas temperaturas, ¿vale? Entonces, por eso la OMS también llamaba la atención sobre las carnes que se cocinaban a la parrilla con temperaturas muy altas y que cocinamos demasiado, que casi quemamos. Pues en ese tipo de carnes puede haber mayor generación de este tipo de compuestos, además de otros, hidrocarburos policíclicos aromáticos, que también son algunos de ellos cancerígenos, ¿vale? Y son compuestos que están en los humos, en humo de madera, en humos de coches. Entonces, pues la problemática de las carnes procesadas radica en eso, en la adición de estas sales. No obstante, para aquellos productos que no reciben un tratamiento térmico, pues jamón curado, salchichones, se piensa que la formación de esas nitrosaminas podría ser también en el propio tubo digestivo, pero no está tan claro, ¿eh? No hay evidencias de que eso sea así y no se sabe muy bien. De todas formas, la OMS clasificó a estos productos en el grupo 1, como has dicho antes, en el mismo grupo que está el tabaco o el amianto. Entonces, pero porque hay mayores evidencias, simplemente porque se pueden formar estos productos. La cantidad de sales nitrificantes o de nitritos y nitratos que se añaden a este tipo de carnes está legislada desde los años 80. ¿Mm? O sea, no se puede poner, hay una cantidad máxima que se puede adicionar a estos productos. Como son tan reactivos, además se van perdiendo durante el proceso de curado y al final quedan cantidades residuales muy pequeñas que también están legisladas y se encargan de controlar lo que hay. Hay un estudio reciente en el que se han analizado distintos productos cárnicos, se ha visto que las cantidades residuales están en torno a 10 partes por millón, cuando la cantidad máxima está situada en 50 partes por millón. Entonces, te aseguro un poquito que, bueno, que los industriales están siguiendo estas recomendaciones y tampoco hay un estudio, pues eso, totalmente concluyente.
Sin duda muy interesante ha sido este programa en el que hemos hablado de carne con la Almudena Soriano, profesora de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por estar en este programa hoy y te esperamos en próximos programas.
Muchas gracias.
Y nos vamos ahora a la despensa de Kobap.
La despensa de Kobap. Cuidamos lo nuestro. Patrocinado por Kobap.
Hablamos hoy con Miguel Barrios, es el presidente de la marca de calidad Valle de Alcudia. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Miguel, la calidad es fundamental, imagino, para el Valle de Alcudia.
Sí, sí, la calidad es la marca diferenciadora del Valle de Alcudia, sobre todo en el tema de pastos. El Valle de Alcudia, históricamente, ha sido famosa por los pastos ricos que ha producido, de ahí la calidad de sus producciones. Los animales comen pastos, lógicamente, y luego esa calidad es transmitida por la leche a sus crías, que son las que mediante la leche pues se crían y crean una carne de gran calidad pues gracias a la alimentación que reciben.
Los pastos son muy importantes, pero en época de escasez hay que hablar de piensos, los piensos que también son muy importantes para lograr esa calidad.
Sí, sí, evidentemente. Nuestra asociación está basada sobre todo en el aprovechamiento de los recursos pastables, pero en épocas de penuria alimenticia pues hay que complementar esa alimentación con unos piensos y unos forrajes. Esos forrajes pues tienen que ser de gran calidad. De momento la asociación se está formando y no tiene ningún convenio de colaboración con ninguna marca ni ningún tipo de pienso, pero estamos abiertos a cualquier colaboración. En la zona, precisamente, está Kobap, que es una marca de piensos de gran implantación con la que estamos esperando, de momento, llegar a algún tipo de colaboración.
Una marca con la que ya trabajan algunos y que resulta fundamental para la hora de obtener esa calidad de la que hablábamos al principio.
Sí, 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 es cierto. Como comentaba antes, el tema de la utilización de piensos y forrajes solamente sería en épocas puntuales, en momentos en los cuales, por circunstancias climatológicas, no se puede conseguir las producciones deseadas ni las calidades. Entonces, necesitamos utilizar piensos también de gran calidad para complementar la buena calidad de los pastos con una buena calidad en la alimentación del ganado, con este otro tipo de productos.
Miguel Barrios, presidente de la marca de calidad Valle de Alcudia. Muchísimas gracias por haber estado hoy en COPE.
No hay de qué, muchas gracias.